Hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Y como hemos venido estudiando, Josué, luego de que cruzó el río, vemos que él empezó con muchas batallas, con muchas guerras en ese camino, destruyendo pueblos, reyes. También vemos que Josué se equivocó muchas veces, fue apresurado, en otras consultó al Señor. Y sin embargo, Josué volvía a dejar que el Señor fuese quien llevase adelante la lucha. Una lección importante que vemos en toda esta conquista, en realidad es la conquista de Dios. La conquista que hace Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Recordemos que luego de que Josué cruza el Jordán, se le presenta el mismo Señor y le dice: he venido como comandante del ejército del pueblo de Israel. Y Josué le adora y se pone a su disposición. Y de ahí en adelante empiezan unas campañas en las cuales Josué y el pueblo de Israel alcanzan y logran el objetivo, que es conquistar la tierra que Dios antes, mucho antes, había jurado entregársela. Aunque Josué ocupa un espacio, Dios le había dicho, saliendo de Egipto, que toda la tierra que ellos pisaren, Dios se las iba a entregar. Dios le iba a dar ese territorio. Les iba a entregar ese territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, hubo alguna parte que no alcanzaron a conquistarla. Creo que nuestro hermano Nilsson hace unas semanas atrás nos mostró un mapa en el cual vemos que la tierra que Dios había limitado para que el pueblo tomara, ellos no la alcanzaron a tomar toda. Pero vemos que sí lograron derrotar en este camino a muchos reyes y tomar las ciudades que allí habían. Hoy, como vamos a ver, es un resumen un poco bosquejado acerca de lo que vemos en Josué capítulo 12 hasta el 19, porque es más o menos un resumen de lo que ellos hicieron mientras conquistaban la tierra que Dios les había dicho que la conquistara. En el capítulo 12 son nombrados 31 reyes y dos reyes más, los cuales habían sido derrotados del otro lado del Jordán por Moisés, y 31 que son derrotados por Josué. Y Dios en este capítulo le dice algo a Josué. Vamos a leer un versículo aquí de este capítulo 12. Versículo 7. Dice: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En este versículo podemos anotar que aún faltaba tierra por conquistar, pero vemos que ellos echan la suerte, o sea, faltaban reyes por destruir, por matar, y ya Josué echa suerte delimita la tierra. Esto nos deja una enseñanza de que Dios ya les había dicho, ya las he entregado, pero sin embargo Dios, las bendiciones también necesitan de nosotros sacrificio, necesitan esfuerzos. Dios no las entrega, pero Dios quiere que cada uno de nosotros también nos esforcemos, luchemos por ella. Dios no quiere entregarnos las cosas, como quien dice, ahí en bandeja, sino que Él desea que nosotros también participemos juntamente con Él en la conquista de la tierra. Y así vemos aquí que, aunque aún faltaban conquistar tierra, ya Josué delimita la tierra y le dice a algunas tribus, usted le toca este lado, usted le toca este lado, y como vamos a ver más adelante, ellos tuvieron que luchar contra aquellas personas que vivían en esos lugares. Pero ellos, Dios siempre les dice, yo voy a estar con ustedes. La presencia de Dios siempre iba a estar con ellos en esta conquista. Versículo 13. En el capítulo 13 encontramos que se le entregan a las primeras, son nombradas las primeras tribus que ya habían recibido del otro lado del Jordán las tierras, como fueron las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos fue José. Y en ningún lugar nosotros vemos que la tribu de José, sino que vemos que la tribu de Manasés o la tribu de Efraín. ¿Por qué esto? Porque cuando estaba por morir Jacob allá en Egipto, José, quien había sido uno de los gobernadores, que fue gobernador y ocupó un puesto de responsabilidad en Egipto, llevó a sus hijos para que Jacob los bendijera. Y a partir de ahí, Jacob los bendijo y bendijo tanto a Manasés como a Efraín, y de ahí ellos quedaron como dos tribus, como dos tribus. Esto es en grandes rasgos lo que nosotros encontramos en el capítulo 13. También encontramos que en el capítulo 13 se dice, versículo 14, que esto constantemente se repite en todos estos capítulos, que a la tribu de Leví no le fue dada heredad. La tribu de Leví no fue dada heredad, porque Dios mismo era su porción o su heredad. Ellos eran los encargados de la administración de lo que era la liturgia, digamos, la enseñanza de la palabra, de los sacrificios y de estar al cuidado del templo que el pueblo de Israel hacía. También en el versículo último del capítulo 13 hay algo muy sencillo pero muy importante. Versículo 22 dice que también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Quién fue este hombre? ¿Quién me recuerda quién fue Balaán? Muy bien, este hombre, Balaam, era un adivino, dice aquí la palabra del Señor. Era un hombre como especie de un sacerdote. Pero la palabra de Dios, incluso allí en el libro de Segunda de Pedro, habla de la doctrina de los de Balaam. Los sacerdotes de ese tiempo, al parecer, las personas que estaban a cargo de la religión, eran personas que lo hacían por dinero. Porque eso es lo que incluso muestra Segunda de Pedro de Balaam, que un hombre por el premio, por el dinero, quiso o fue a maldecir al pueblo de Israel. Ya esto se los dejo como tarea para que ustedes busquen Balaam, vean bien qué dice la palabra de Dios sobre Balaam, sobre su doctrina. Y esto es algo que es muy común hoy en día. Las personas enseñan, ministran por dinero. Y este era este hombre. Este hombre era un hombre que su oficio, o sea, él en vez de decir lo que Dios decía, este hombre lo decía simplemente porque estaba comprado. Y Dios por ello, vemos aquí en este versículo 22, que lo fue ejecutado por el pueblo de Israel. En el capítulo 14, hermanos, allí nos habla la palabra en el capítulo 14, lo más relevante que podemos encontrar es nos habla acerca de Caleb. Caleb recibe su herencia y él reclama aquello que le había sido prometido. Recordemos que Caleb fue uno de los 12 espías que mandó. ¿Quién? Moisés. Mandó Moisés, los mandó desde Cades Barnea a mirar la tierra prometida y cómo eran. Recuerden que la mayoría, 10 de ellos, dijeron, la tierra es buena, es fructífera, tiene muy buenos frutos, pero allí hay que gigantes, hombres grandes. Hombres que nosotros nos vemos como unas hormigas. Este fue lo que ellos dijeron. Y no podremos, nosotros no podremos, ¿qué? Vencerlos. Sin embargo, Josué y Caleb, dice la palabra de Dios, hubo en ellos un espíritu diferente. En realidad la palabra, para entenderla un poquito, es una actitud diferente. Fueron hombres de fe. El hombre de fe no confía en lo que él es. La mujer de fe no confía en lo que es capaz. El hombre de fe tampoco confía en sus fuerzas, sino en las fuerzas de quién. De Dios. Por eso Josué y Caleb dijo, vamos, porque Dios está con nosotros. Y nos los comeremos como qué, como pan. ¿En quién confiaba Caleb?
En Dios.
Esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. ¿Cuál es su problema, hermano, hoy? ¿Cómo miramos nosotros el problema? Caleb no miraba el problema desde él, desde la perspectiva de él, sino que la miraba desde la perspectiva de quién. Del que es todopoderoso. Y eso cambia la actitud en la persona. Hay un espíritu completamente diferente. Y Caleb era un hombre muy particular. Vamos a mirar aquí unos versículos acerca de la vida de Caleb. Miren que Caleb, versículo 14. Josué 14, 14. Perdón, 12, dice, dame pues ahora, dice Caleb. Leamos el 11 mejor. Voy a leer desde el 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, está hablando Caleb. Como él dijo, ¿quién lo dijo? Dios. Estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Qué dice? Todavía estoy, ¿qué? Tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Este hombre, en estas palabras, muestra su fe, su confianza en Dios. Esa actitud de este hombre, que no importaba la edad, y no importa la edad. Lo importante es la fe, qué tan buena, tan firme está la fe de cada uno de nosotros, para salir y para entrar, porque él sabía en quién había quién confiado. Pero miremos algo importante de la vida de Caleb aquí. Hemos leído hasta el 11. Dice él, dame pues ahora este monte. Miren lo que él pide. ¿Él pidió qué cosa? El monte. Del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. ¿Quiénes eran los anaseos? ¿Hacia dónde? ¿Qué tierra es la que él pide? ¿Pide la tierra que está fácil? Recordemos que hemos hablado de que todavía esa tierra no se había ¿qué? Conquistado, había que ir a conquistarla. Y él pide la tierra donde están los ¿qué? Ah. Él no pidió lo fácil. Él no pidió algo ya hecho. Pidió algo allá donde están los gigantes. Porque yo sé quién va a ir conmigo. ¿Cierto? A veces nosotros pedimos ¿qué? ¿Ah? Pero mire el pedido de este hombre. Uno podría decir, bueno, este hombre está pidiendo y ya quiere como que lo dejen a uno, que le digan a uno, bueno, pida usted, escoja. Uno dice, no, pues yo escojo, hubiese hecho como Lot, el valle, la parte donde están los pastos, donde no haya que esforzarme, donde no haya que sacrificarme. Hermano, quiero hacer un ministerio. Sí, donde ya todo está hecho. No, allá donde están los gigantes, allá es que yo quiero ir, dijo Caleb. Este hombre es un ejemplo de confianza en Dios. De confianza en Dios. Capítulo 15. En el capítulo 15, Josué... Allí, a partir de allí, relata cómo Josué logró toda esta tierra, venció a los hijos de Anac, que eran los gigantes, y luego él hace un reto, Josué hace un reto, y dice, vamos allí al capítulo 15, por favor. Josué, hace un reto, dice, versículo 18, capítulo 15, versículo 18. Y aconteció que cuando la llevaba él, perdón, miremos más adelante para que la encontremos, versículo 8, leamos de allí. Dice, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está al frente del valle de Hinnom, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín, por el lado norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Netoa y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Harim. Después gira, aquí está limitando lo que le correspondió la tierra que fue limitada para Josué. Versículo 13. Masacalet, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anat, que es Hebrón. Versículo 16. Y dijo Caleb. ¿Qué dijo Caleb ahí? ¿Al que qué? Aquí está el reto que él hace. ¿Al que qué? A Kiriat Safer y la Taumare, yo le daré mi hija Adza por mujer. Este hombre desafía también ¿a quién? Al pueblo. Hace un desafío. Hace un desafío para que los hombres también quieran conquistar. ¿Y qué dice el versículo 17? Hijo de Senar, hermano de Caleb. Es decir, un sobrino de Caleb, fue el hombre que salió, como decimos nosotros aquí, al atajo. Un sobrino dijo, yo soy el que voy a ir. Yo soy el que voy a ir a conquistar también esa tierra. Y de hecho, Josué cumple su palabra. Le dio su hija. Y el hombre se llamaba ¿cómo? Otoniel. Este Otoniel luego va a ser el primer juez en Israel. Otoniel va a ser el primer juez en Israel. En el libro de los jueces, en el capítulo 1, versículo 13, lo pueden encontrar, capítulo 3, versículo 9, y capítulo 3, versículo 11. Allí encontramos una referencia sobre la vida de Otoniel. Capítulo 16. En el capítulo 16, encontramos que Efraín y Manasés reciben sus tierras. La palabra suerte que dice aquí, tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hasta el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Esta palabra suerte no es más sino que sorteo. Era un sorteo, algo muy sencillo, podríamos decir. Bueno, en el capítulo 19 se refiere la palabra, ellos eligieron a varios hombres, por cada tribu escogieron a varios hombres, fueron, miraron la tierra, la dividieron y luego, como hace uno, bueno, aquí está la tierra de esta, la meten en una bolsa y el que vaya sacando a esa ley, le tocó. Allí no había la mano de quién, del hombre, porque si lo hubiesen hecho delimitado, no, yo cojo esta, yo tomo la otra, yo tomo la otra, las tribus más fuertes hubiesen, ¿qué? Cogido las mejores tierras. En cambio así, la que le tocó a usted, esa es. Algo muy inteligente, ¿cierto? Algo muy inteligente lo que hizo Josué y los líderes de esas familias. El versículo 10 del capítulo 16 tiene una nota, tiene un pero. Y este pero es bueno mirarlo, dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Jezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. En el capítulo 17, Manasés y Efraín se quejan. Allí encontramos una queja de estas tribus. Y la queja es básicamente, ¿cuál? Ellos dicen, nosotros, como somos muchos, somos muy numerosos, nos has dado una porción muy pequeña. Ellos dicen, nos has dado una porción muy pequeña. ¿Ya? Que ellos les habían entregado muy poquita tierra. Vamos a verlo ahí en el versículo 14, 15, hasta el 15, y 16 y 17. Dice, y los hijos de José, es decir, Manasés, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros, ¿qué? Un pueblo grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Uno dice, tenían razón, ¿cierto? Son más, debían de tener ¿qué? Pero vamos a ver la respuesta inteligente que da Josué. Precisamente, ¿por qué les dan poquito y le dicen? Josué le dice, pues conquisten. Ustedes son bastante, pues tienen más fuerza que los otros. Tienen la manera de conquistar, de esforzarse, tienen más fuerzas. El más fuerte, al más fuerte no se le da más. Se le da menos porque tiene la capacidad ¿de qué? De lograr más. Y esa es la respuesta que el Josué le dice. Mírenla ahí. Y Josué le respondió, sí, si sois pueblo tan grande, ¿qué dice? Subid. Trabajen. Esfuércense. Y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Precisamente lo que ellos estaban diciendo como disculpa era precisamente por eso Dios les había dado tan poquito. Porque podían, ¿qué? Alcanzar más. A veces uno se queja en la congregación y dice, ¿por qué a mí no me tienen en cuenta? ¿Por qué a mí no me dan tan poco? Porque Dios sabe que usted tiene capacidad de conquistar. Porque usted tiene las fuerzas para ir más allá. ¿Por qué a mí no me dieron el premio que al otro? Porque usted puede lograr mucho más. Y esta es la respuesta que le da Josué a los hijos de José. Esfuércese, luche, porque tú en ti hay fuerzas. Pero sin embargo ellos eran, ¿qué? Perezosos. Porque dicen allí que dejaron ¿a quién? A algunos pueblos allí. En vez de arrasar como era la orden que Dios les había dado, ellos no quisieron esforzarse. Ellos no quisieron seguir luchando. Entonces, dice aquí, Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que al monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Aunque sea fuerte. Los invitó a confiar en Dios. Los invitó a seguir conquistando. Los invitó a seguir luchando. Los invitó a no quedarse sentados, sino a seguir esforzándose aún mucho más. Y ese es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. En la vida cristiana nosotros no nos podemos quedar con el primer logro. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir caminando, hermanos. Hay que seguir confiando en Dios. Porque Dios nos ha hecho un pueblo fuerte. Y esa es la tarea. Capítulo 18 habla que cuando ya el pueblo de Dios acabó de conquistar toda la tierra, que ya la tierra no había conquistado lo que tenían que conquistar, ellos, ¿qué hicieron? Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Buscaron un lugar para adorar. El hombre de fe, después de una lucha, después de una batalla, después de una gran bendición, todos los hombres de Dios hemos visto en la vida de Abraham, hemos visto en la vida de Noé, lo primero que ellos hacen después de una gran bendición es elevar un altar a Dios. Buscan un lugar para adorar a Dios, para entregarse a Dios, para postrarse a Dios, para darle gracias a Dios. El pueblo de Israel ubicó el tabernáculo en el centro de toda esa tierra. Y esto nos indica que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Debe ser el que debe estar allí para nosotros adorarle. Versículo 6 dice que ellos allí consultan a Dios. Ellos allí es el lugar de intimidad donde van a preguntarle a Dios, ¿qué más quieres que nosotros hagamos? Capítulo 19. Estoy bosquejándolo y yéndome un poquito rápido. Ahí hay muchas más cosas que ustedes las pueden estudiar en su casa. Judá comparte su territorio con Simeón, lo relata el versículo 1 y el 9. Y también vemos el ejemplo en el capítulo 49 de Josué. Capítulo 10:49. Versículo, perdón. Josué 19:49. ¿A quién fue la última persona que le entregaron tierra? Josué, que era el hombre de privilegio, que era el líder, él no fue el primero en tomar la tierra, en tomar su parte. ¿Qué dice el versículo 49? Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, ¿cómo dice? ¿Josué tomó? ¿Cómo dice? ¿Qué ejemplo, cierto? ¿Cierto? Después él esperó que el pueblo le diera. Esto es confianza en Dios también. Hay veces que la persona que está en eminencia cree que la parte mía, ¿qué? No, hay que esperar en Dios. Dios también tiene su parte para los que van liderando. Hay que esperar y hay que dejar que sea Él quien lo decida y no tomarlo a la fuerza. Dice el versículo 50, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, ¿y qué más? Y los cabezas de los padres. Josué involucró en la repartición de la tierra a todo el pueblo. Desde los levitas, los líderes de los clanes familiares y él, todos estuvieron involucrados, todos participaron, todos tuvieron algo que ver en la entrega de la tierra. Todos. Este hombre era un hombre que incluía a las demás personas. No hizo el trabajo solo. No quería la gloria para él solo, sino que involucró a que todos participaran en esta tarea. Hermanos, los capítulos 12 al 19 del libro de Josué nos muestran cómo fue repartida la tierra. Es importante recordar que el modelo o la manera de cómo eran los cananeos, recuerde que allí siempre se recalca el rey, el rey, el rey. Estas personas eran unos tiranos. Estas eran unas personas que dominaban a las ciudades. Si usted mira el mapa, es un mapa completamente pequeño. Hoy día hay pocas naciones allí. Pero ve una gran cantidad de reyes, de hombres, que se habían enseñoreado del pueblo. Eran señores, eran los que tenían el dominio, tanto religioso, político, económico, social, de todas esas tierras. Y vivían de una manera cómoda en las ciudades. Y al llegar al pueblo de Israel, al llegar al Dios entrar el pueblo de Israel allí, cambió completamente la sociedad. Hubo una transformación en la cual todo fue cambiado, todo fue transformado. Aquí vemos que Dios quería que las personas fueran solidarias las unas con los otros. Dios quería darle relevancia e importancia a la familia, porque la familia es algo importante. Por eso se nombran los clanes familiares. Se nombran los padres de familia. Porque es el orden que Dios quiere que la sociedad esté. Una sociedad donde seamos solidarios los unos con los otros, donde respetemos los límites establecidos. En cambio, en ese tiempo no se respetaba. Algo parecido a lo que vemos hoy. Hoy los hombres oprimen, las empresas oprimen, los líderes religiosos oprimen al pueblo. Y son como reyes. Y son como los que tienen el dominio, el señorío sobre esta sociedad y dictan hacia dónde va el mundo. ¿Y qué debe de hacer el mundo y qué debe de hacer las personas? Y eso ocurría en ese momento en Canaán. Estos hombres que la palabra Canaán significa mercader, eran hombres que comerciaban, eran mercantilistas de todo lo que se ve, hasta la misma religión. Pero llega Dios. Llega el pueblo de Dios y la sociedad cambia. ¿Ha cambiado en tu hogar? ¿Sigue o aún está en el modelo cananeo en tu hogar? ¿Hay solidaridad entre la familia o con tu vecino? ¿Compartes, respetas los límites? Eso es lo que Dios desea. Y es lo que Dios hace cuando llega el pueblo a la tierra de Canaán. Hay una transformación completa de la sociedad. Completamente la sociedad pasa de un modelo a otro modelo. Hermanos, después de una guerra, de estas luchas tan arduas, llega la paz. Llega la paz. Y este mundo que nosotros vemos, en el cual hoy vivimos, va a pasar por algo parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel. Van a haber guerras y Dios va a destruir a los reyes de este mundo. Y Dios va a acabar con la tiranía que hay en este mundo. Y Dios va a mostrar que sí se puede vivir con justicia, con paz, los unos con los otros. Y ese tiempo será el milenio. En el milenio Dios va a mostrarle al mundo entero de que Él es un rey justo. Y que es el único que puede reinar justamente sobre la tierra. Qué alegría saberlo, hermano. Qué alegría saber esto. Que nosotros un día, en el milenio, nosotros veremos a nuestro rey reinar. Hoy hay muchos reyes, y había muchos reyes en esa tierra de los cananeos, pero solo se estableció uno que era el que quería reinar, y se llama Jesucristo. Y que sea Él el que reine únicamente en tu corazón. ¿O a cuántos estás obedeciendo? Él quiere tener el derecho. Y Él es el único que tiene el derecho de gobernar tu vida, tu hogar, tu familia, tu economía. Él es el único que quiere gobernar. ¿Quieres que gobierne? ¿Quieres que sea Él el Rey de Reyes en tu vida? Dile, Señor, aquí estoy. Y gobierna mi vida.